Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera, empezando una semana más, 14 de noviembre, lunes, y emprendiendo ese caminito que nos lleva directos a la Navidad, que está a la vuelta de la esquina. Cada vez está más cerca. Hablaremos de muchos temas que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. En cuanto a lo meteorológico, al menos, llueve un poquito menos. Ha llovido durante el fin de semana, durante la pasada semana. Esta semana será seca. En principio, y según las previsiones de Meteo Galicia, el viento ahora del norte es débil y nubes y claros en el cielo. Tenemos muchos temas en los que estamos pendientes en este día de hoy, y estamos pendientes de la subasta de esos paquetes de interrumpibilidad tan importantes para las empresas electrointensivas. Se celebra hoy, desde hoy hasta el 18 de noviembre, aunque lo lógico, lo que estaría previsible sería que hoy ya supiéramos si Alcoa ha conseguido esos paquetes que necesita. Alcoa San Ciprián necesita 4 paquetes de interrumpibilidad de 90 megavatios, y esos, los de 90 megavatios, son los que salen justo en esta jornada de hoy. Luego ya, según se van agotando, va sacando Red Eléctrica Española los otros paquetes, los de los 5 megavatios, pero que en principio no son interesantes para las empresas fuertes, potentes, electrointensivas, como son, por ejemplo, las factorías de aluminio. Alcoa. Pendientes de esa subasta están en Alcoa Asturias, en Alcoa Coruña y, por supuesto, en Alcoa San Ciprián. Tienen fe en conseguir los 4 paquetes que necesitan. El año pasado consiguieron 3, se quedaron sin uno. Aún así, fueron tirando y bien. Vamos a ver si se les da bien en esta jornada de hoy también. Además de esa subasta de interrumpibilidad, hablaremos de otros temas que van marcando también la crónica de la actualidad. En temas municipales, pues desde el Ayuntamiento de Ribadeo se firma hoy un convenio con la Diputación de Lugo para acometer mejoras en el Auditorio Municipal Hernán Naval, que bien las necesita. Una inversión que asciende a 130.000 euros y la Diputación pone casi la mitad, 60.000 euros. El resto son fondos municipales. Suárez Barcia, el alcalde, señala que ese dinero se destina a reparar la cubierta, las humedades y desperfectos en el interior también, que se han ocasionado por las filtraciones, y se va a mejorar la instalación eléctrica del edificio. Desde luego, unas mejoras muy necesarias para ese auditorio municipal. Un día más tenemos capítulo de la obra del Castro de la Atalaya en San Ciprián, en Cervo. Ahora la contestación del Bloque Nacionalista Galego sobre las declaraciones realizadas por el equipo de gobierno y por el alcalde Alfonso Villares. Desde el BNG dicen que miente, que según la sentencia del Tribunal Supremo, la promotora podría pedirle responsabilidades al ayuntamiento. Dicen que lo que salvó a la Atalaya fueron los vecinos y el Bloque Nacionalista Gallego local, y que si el promotor no reclama indemnizaciones al ayuntamiento será porque no quiere, porque la sentencia le abriría las puertas para ello. Próximamente se va a celebrar en Mondoñedo, este jueves, día 17 de noviembre, a las 8:30 de la tarde, en el Salón de Plenos, una reunión, un encuentro de participación ciudadana entre los ciudadanos, los vecinos, las asociaciones y el equipo de gobierno y el resto de los partidos que forman parte de la corporación. Es el segundo encuentro de participación ciudadana. Se trata de un encuentro pionero en el territorio, según destacan desde la comarca de Mondoñedo Unida, Luis Fernández Ansedes, que es el responsable, y quieren tratar esos temas importantes para la localidad, ya sea en materia de urbanización, en materia de obras, en materia de cultura o también en materia de defectos y problemas que tienen en la ciudad mindoniense. Escucharemos en estos micrófonos a lo largo de este Costa Viva de hoy las declaraciones, las impresiones de esos periodistas que han estado el fin de semana en nuestra comarca, en Viveiro en concreto, conociendo la gastronomía, conociendo los rincones bonitos de Viveiro y hablando de comunicación. Escucharemos cuál es la valoración que realizan David el Cura, José Manuel García y también Javier Cancho. Ellos estuvieron por aquí, vieron lo que había, lo que se cocía, destacaron la importancia de repetir, la importancia de utilizar la comunicación y de difundir lo que tiene la Mariña y que siempre merece la pena venir y probar, y la importancia de la comunicación para contarlo a los cuatro vientos. También tendremos un momentito para hablar de cultura, porque se ha presentado ya la programación cultural del Ayuntamiento de Burela para este tiempo que nos queda de cara a fin de año, que está a la vuelta de la esquina, por cierto. Por una parte, el 19 de noviembre tendrá lugar el Día de la Música. Habrá cine infantil, teatro aficionado, el musical tributo a Michael Jackson y el concierto de Navidad de la Orquesta Nacional de Moldavia, así como un musical infantil Os Rockenstein, también teatro. Según destaca el concejal de Cultura de Burela, José Díaz, lo que quieren es que todos los fines de semana haya algo, haya algún entretenimiento cultural, diversión, para que los vecinos puedan elegir, y no solo los de Burela, sino también los demás de la Mariña que quieran ir hasta esa localidad a disfrutar. El colectivo Por Nuestro Faro de Ribadeo ha puesto en conocimiento del equipo de gobierno las obras que se están acometiendo en Illapancha, y en concreto esa excavadora, esa pala excavadora que el otro día, el viernes, estaba haciendo ahí una serie de trabajos. Han preguntado al alcalde si eso está permitido en esos convenios que se han firmado, si la reforma, en el proyecto de reforma interior del faro, se concedió la licencia municipal para ese tipo de equipamiento, para meter la pala y para excavar por ahí, y si en alguno de los informes emitidos por distintos departamentos de la administración, en particular a los que hacen referencia a las implicaciones del proyecto para las condiciones que exige la Red Natura, se permitía el empleo de ese tipo de maquinaria. El colectivo Por Nuestro Faro, que continúa en la brecha, mirando qué es lo que pasa con la Illapancha, qué es lo que va a pasar o si se puede evitar. También hablaremos de política, porque Elena Candia, la presidenta provincial del Partido Popular, se ha mostrado convencida del acierto de Feijóo con la continuidad del gobierno y de la sensibilidad que este equipo consolidado seguirá mostrando con la provincia de Lugo. La presidenta del PP lucense manifiesta el orgullo que siente al continuar en el gobierno Francisco Conde. Considera que es un gran valedor de los lucenses, preocupado y ocupado por esta provincia, y destaca el papel que tiene previsto desempeñar para afianzar la recuperación en Galicia, donde serán clave las políticas que lidera el consejero, tanto en empleo, economía como industria. Recordamos, Francisco Conde Monfortino, que continúa al frente de la Consellería de Industria, han jurado los cargos. En esta jornada de hoy, los consejeros se quedan como estaban. Quizá caiga algo más para la provincia de Lugo, para alguno de los políticos representantes de nuestra provincia y en concreto de la Mariña, pero habrá que esperar todavía a que haya ese reparto de cargos. Como decimos, Elena Candia, que es la presidenta del PP, confía en que el gobierno va a tener sensibilidad con este equipo consolidado y que va a seguir mostrando esa sensibilidad con la provincia de Lugo. Además de esto, hablaremos de la nueva etapa que enfrenta el Club Náutico de Ribadeo, 4 años por delante, con los mismos representantes que ha tenido hasta ahora. Ramón Acuña y su equipo continúan al frente de la Junta Directiva del Real Club Náutico de Ribadeo, una vez que en ese proceso electoral, que venía de intentar celebrarse, pero no llegó a celebrarse, pues no se presentó ninguna candidatura más. Hablaremos también con Ramón Acuña para ver qué proyectos tienen de cara al futuro. Y ahora vamos a conocer pronóstico meteorológico para las próximas horas en este lunes 14 de noviembre.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico de recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa o secreto ibérico. Son algunas de las especialidades que podrá degustar a un precio único de 7 euros. Además, seguimos en temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En esta jornada de hoy tenemos los cielos casi despejados, con algunas nubes, no está mal, y van a continuar así durante el resto de la jornada. Nubes y claros, nos dice Meteo Galicia, hasta llegar a las horas nocturnas en que veamos esa gran luna de la que se está viniendo hablando desde hace unos cuantos días. En cuanto al viento, ahora es débil del nordeste y luego por la noche será débil del este para salir a ver la luna. En cuanto a mañana, martes 15 de noviembre, cielos despejados todo el día, con sol durante todo el día. Viento del nordeste, aunque débil, hasta la noche, en que quedará en calma. Y las temperaturas estarán entre los 8 grados de mínima y los 14 grados de máxima. Seguimos hasta las 2 de la tarde contando las noticias más destacadas en este día de hoy, en este lunes 14 de noviembre, con muchísimos temas que tratar, muchos temas sobre la mesa y pues muchas declaraciones y muchas voces que vamos a escuchar a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Hasta las 2 de la tarde, ojo, seguimos contando noticias hasta las 2 de la tarde en COPE Más de la Costa.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila do Val, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos a escuchar muchas voces, unas de la Mariña y otras que no son de la Mariña, pero han venido a la Mariña para ver qué se cocía aquí, además de mejillones, pues muchos otros temas. Este fin de semana se han celebrado en Viveiro esas jornadas de gastronomía, turismo y comunicación que se organizan impulsadas por la Federación de Comercio de la Mariña, por la Mariña Mancomunidad, la Mariña Federación, perdón. Y bueno, pues vinieron representantes de los medios de comunicación como David el Cura, Javier Cancho o José Manuel García. David el Cura, director y presentador de La Brújula en Onda Cero, ha destacado que hay que intentar que la gente repita, porque él estuvo aquí, ahora ha repetido y se ha dado cuenta del valor que tiene nuestra comarca.
Nuestra visita a Viveiro ha sido una experiencia necesaria para volver a repetir, que creo que es fundamental en toda esta zona de la costa lucense. Tratar de conseguir que quienes hemos venido una vez, como es mi caso, volvamos pues en un tiempo, vamos, no muy lejano, ya en primavera, verano. Además, he descubierto una zona de España que para mí era completamente desconocida y puedo certificar que me ha sorprendido muy gratamente, y me ha sorprendido gratamente en un mes de noviembre. Imagino que en un mes de enero, febrero y sobre todo de abril y mayo ha de ser una maravilla. Así que simplemente me da pena marcharme sin disfrutar algo más de la costa de Lugo, pero prometo volver y sobre todo lo más interesante, contarles a todos, a mi círculo profesional y a mi círculo de amistades, que esto hay que conocerlo. Vamos, de hecho me llevo la tarjeta del hotel.
Y en eso consiste, en que se lo cuente a todo el mundo, a través de sus redes sociales o a través del contacto personal, a todas las personas, lo bonita que es la Mariña Lucense, lo que merece la pena que sea visitada y la buena gastronomía que tiene, además del turismo. Es la pretensión de estas jornadas de gastronomía, turismo y comunicación que arrancaban hace un par de semanas en Foz, este fin de semana pasaron por Viveiro y a lo largo de los próximos meses van a ir recalando en otros municipios de nuestra comarca, de la zona. También vamos a escuchar lo que piensa al respecto José Manuel García, es director y presentador del programa Come Fala, en este caso de la Radio Galega. Él habla de la importancia de la comunicación para potenciar el turismo.
Ha sido un lujo poder participar en este evento, además rodeado de compañeros de profesión, en los que hemos precisamente planteado y plasmado claramente la importancia de la comunicación en el tema del turismo, ¿no? Yo creo que es clave precisamente eventos y precisamente como este, en el que compañeros de profesión, que somos los que estamos todos los días contando las cosas, etcétera, etcétera, seamos los que, por una parte, aportemos nuestra visión de todo esto y, sobre todo, también porque como turistas conozcamos el entorno en el que nos encontramos, ¿no? Nosotros este fin de semana ya hemos comunicado, precisamente, hemos aprovechado para estar aquí, para conocer más el entorno en el que estamos y contárselo a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que nos escucha, etcétera, etcétera. Entonces, está claro que la clave de que el turismo mejore, de que el turismo se desestacionalice, etcétera, etcétera, está precisamente en una buena comunicación. Si no contamos lo que tenemos, nadie va a venir a verlo. Y bueno, pues yo creo que el objetivo en estas dos jornadas se ha cumplido perfectamente.
Pues ahí están las declaraciones de esos responsables de medios de comunicación, esas personas vinculadas a la comunicación, a la información, que han estado en Viveiro. Y escuchamos también a Javier Cancho. Él es director y presentador del informativo matinal de la televisión del Principado de Asturias, que dice que para él ha sido un descubrimiento y habla de lo impresionante que es la playa de Viveiro.
Para nosotros ha sido un descubrimiento. Algo sabíamos de todo lo que había por aquí, pero nos ha encantado. La playa de Viveiro es impresionante. La vista, el panorama, los olores, luego la gastronomía, que era de lo que más sabíamos, pues nos ha descubierto lo de los mejillones, las tapas, bueno, los pescados maravillosos y el ambiente y la gente. Estamos dispuestos a volver, ha sido una toma de contacto. Hay ganas de más y de contar más. Nosotros ahí en Asturias lo tenemos al lado, así que yo me empeñaré en que todos estos que nos preguntamos qué hacemos este fin de semana, pues conozcan la alternativa fantástica y fabulosa que está aquí en La Mariña. Nos ha encantado, hemos disfrutado y prometemos volver.
Pues turismo de fin de semana, de verano, de Semana Santa o de Navidad, desde lo que sea, pero turismo, y si es desestacionalizado, pues mucho mejor, que al fin y al cabo es una de las pretensiones de estas jornadas de gastronomía, comunicación y promoción del turismo en el litoral de Lugo, así se llaman. Están promovidas por la Mariña Federación y organizadas por Faro Norte Comunicación. Degustaron mejillones en la fiesta del mejillón que se organizó por parte del Centro Comercial Histórico de Viveiro para la ocasión. Recorrieron el casco de Viveiro acompañados del cronista oficial de Carlos Nuevo y protagonizaron esa mesa redonda del sábado por la tarde saboreando la gastronomía de la zona. Así que los tres se van contentos y van a hablar de ello, que es lo que queremos, lo importante, que se promueva el turismo y la Mariña. Seguimos adelante. Los que van a hablar y tendrán mucho que hablar serán los representantes del equipo de gobierno de Mondoñedo, los otros miembros de la corporación municipal, es decir, los de los otros equipos políticos, y también los vecinos y las asociaciones, porque tienen un encuentro este jueves 17 de noviembre. Es el segundo encuentro de participación ciudadana con los representantes del Ayuntamiento de Mondoñedo. Está promovido por la Plataforma Ciudadana Comarca de Mondoñedo Unida y su portavoz es Luis Fernández Ansedes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, buena tarde. Hola.
Buenas tardes.
Ahora nos escucha, ¿verdad, Luis?
Sí.
Muy bien, hola. Muy bien. Hola, aquí tenemos una xuntanza o vindeiro xoves 17 de novembro a 8:30 da tarde no salón de plenos do Concello de Mondoñedo. Contenos qué temas queren sacar vostedes, qué temas están en riba da mesa.
Uy, pues son un pouco longo de enumerar todos eles, pero vamos, digamos que a esa estrutura está máis ou menos referente a proxectos de urbanismo, de cultura, de turismo, de medio ambiente e de industria. Despois hai outras problemáticas, digamos, pois, bueno, por falta de arranxos, de algún tipo de cousas, de alguna rúa con problemáticas de iluminación ou de limpeza ou de fincas abandonadas, pero digamos que os máis centrados que temos os temas son en varios proxectos, algún movidos polo Concello de Mondoñedo, que saíron en diferentes medios de comunicación, e outras demandas xa das asociacións cidadáns, pois que queremos tratar outros temas.
Temas como turismo, medio ambiente, urbanismo, cultura, industria, en fin. ¿Considera vostede que estas xuntanzas son útiles? Porque a segunda, despois da primeira, os políticos, ademais de tomar nota, tomaron medidas?
Bueno, pues en algunas de ellas sí, en otras hay proyectos que íbamos a volver a tratar precisamente. Sabemos que no todas las cosas que se proponen pues son doadas de llevar a cabo, pero sí salieron ideas que pienso que es muy importante, y ya que estamos en una democracia y que cada vez a xente, os cidadáns, teñen máis opinións, y estamos nunha época en que a xente salta a rúa a expresar as súas demandas, pois ter este, digamos, este contacto coa corporación, porque incluso algúns deles foron membros de asociacións ou son todavía de presidente das asociacións, e deben, ou pensamos que se debe escoitar a voz do cidadán, non? Ben reflexada a través dos portavoces das asociacións ou do público en xeral, que tamén llevamos dar cabida neste encontro de participación cidadá.
Este encontro é unha oportunidade moi importante, supoño que para trasladar o equipo de goberno especialmente aquelas carencias ou aquelas necesidades, ¿no? Porque é un canal de comunicación bastante directo. Pero, por exemplo, vostedes entre esas propostas que queren levar falan de problemáticas no casco urbán, ou a iluminación, a maño, limpeza de rúas ou de fincas abandonadas, que pasa? Que hai que traballar máis en ese caso?
Pois sí, evidentemente, en todos os sitios hai carencias, hai dificultades, esta é unha delas, pero bueno, máis que estas, igual, pois nós o que estamos, sobre todo en Mondoñedo, e despois da crise que tivemos do peche das industrias, tratar de reflotar, de poñer en marcha ese polígono industrial que temos Baleiro, ou prácticamente Baleiro, reflotar a antigua Ecarfinsa, que iso tamén nos preocupa. Hai outros proxectos tamén de poñer en valor pois aspectos turísticos, medios ambientais, que pensamos que pode ser un bon revulsivo para Mondoñedo. Mondoñedo, que foi capital de provincia, unha das cidades máis importantes de Galicia, estamos nun momento crucial para tratar de volver a rexurdir. Sabemos que temos moitos potenciais, tanto a nivel monumental, turístico, literario, pero todo iso temos que poñer en marcha, e ás veces non somente é cuestión da corporación municipal, sino que nos debemos implicar todos. Con ese afán o facemos, de tratar de ver opinións de unos e de outros, e, bueno, pois agora mismo a corporación presidida por Elena Candia, que foi secretaria da nosa asociación, pois esperemos que teme que teña todo en conta as opinións da xente, e o mismo dos grupos da oposición de formar un frente común cara que Mondoñedo rexurda e estamos, digamos, en peligro de desaparición pola cada vez a poboación ser menor e de máis edade.
A situación é complicada, dende logo, ademais en Mondoñedo. Falou vostede de reflotar a antiga fábrica de Écar Finsa, pero teñen ideas como? Para que? Para que sirva como?
Eso penso que primeiro tratalo neste encontro e despois o que se reixa reflexe, pois ben, se pode comunicar os medios de comunicación. O queremos precisamente buscar estrategias e poñelas en común, aportar ideas de uns e outros, temas de xente que se nos ofreceu fazer contactos e de aportar ideas e, bueno, pois vamos a ver o que dá de si esta xuntanza e despois tratar de levar a cabo tanto nese eido no da industria, desenrolo empresarial, como outros proxectos de nivel turístico que bueno, que sea importante, pois onte mismo, cando mandamos estas comunicacións, xente de fora de Galicia, que ahora mismo está en Madrid, pero da zona, da comarca, que se nos puxeron a disposición, bueno, vamos tratar a ver como sale este encontro, que pensamos que é pioneiro na provincia, deste encontro de corporación con asociacións, xa que nos plenos non temos posibilidade de proxetar estas demandas, pois facer este encontro aberto, que xa houve un primeiro intento ano pasado, e na que seña unha vez o ano, pois é moi importante, e de feito, pois o do ano pasado xa deu algún efecto, non? Así que esperemos que este seña mellor todavía, e poidamos tratar Mondoñedo e comarca de reflotala.
Unha última pregunta, Luis, en Mondoñedo, teñen vostedes ese reglamento de participación cidadá?
Sí, temos un reglamento de participación cidadá, sí. Pasa que o reglamento é difícil de levar a cabo toda esa cantidad de temas que levamos ahora aquí a un pleno. Entonces, temos que buscar outra fórmula para poder tratarlos todos eles e despois xa serán a propia corporación, si algún deles pues, pensamos que pode ser interesante, pues de levarlos eles a pleno e incluso podernos dar a nos participación dentro del.
Aí teñen vostedes unha longuísima lista de temas que queren tratar, entre eles tamén ese mirador, por exemplo, de Mondoñedo, tamén a solicitud de confección de placas os ilustres mindonienses, entre outros moitos temas que van levar o xoves, día 17 de novembro, 8:30 PM, aberto para todo o público. Poden ir todos os veciños.
Sí, evidentemente, se os plenos son abertos, lógicamente, os encontros de participación cidadán teñen que ser abertos a todo o mundo, habrá regulares, habrá moderadores para, digamos, controlar tantos temas ou esperemos que haxa unha calidez e un bon trato no tratamento dos temas, pero sí que se pode expresar a súa opinión e asistir, evidentemente.
Para falar e aportar ideas, aí teñen vostedes esa cita en Mondoñedo, o xoves 8:30 PM, salón de plenos do Concello. Luis Fernández Ansedes, o voceiro da Plataforma Cidadá, Comarca de Mondoñedo Unida. Gracias por estar con nos, xa nos contará de que falaron, cales son as ideas que puxeron en riba da mesa. Moitas gracias por estar con nos.
Gracias a vos pola vosa divulgación.
A Mariña Federación sortea 12.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados.
Hai 6 sorteos presenciais cun premio de 2.000 euros cada un e o quinto será este sábado, día 19 de novembro, en Xove, na Praza do Concello, ás 8:30 PM.
Para participar, tes que presentar un ticket de 10 euros ou máis das túas compras feitas entre o 14 e o 19 de novembro.
Compra en Xove e este sábado, día 19, poderás gañar 2.000 euros en vales para canxear nos establecementos asociados a Acián Xovense.
É unha iniciativa da Federación de Comercio Amariña.
Nos estamos aproximando a la 1:20, vamos a seguir contando muchas más noticias de nuestra comarca en Cope de la Costa y en Costa Viva hasta las 2 de la tarde.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
Muchísimas noticias, como por ejemplo esa incógnita que tenemos en estos momentos abierta sobre la subasta de interrumpibilidad eléctrica. Teóricamente no habría problema, teóricamente, siempre en teoría, para que Alcoa consiga los paquetes de interrumpibilidad que necesita, esos 4 paquetes de 90 megavatios que necesita Alcoa San Ciprián, solamente ella, para garantizar la viabilidad y la competitividad de la fábrica. Hablábamos con José Paleo a primera hora de la mañana para que nos explicara qué necesitaba. Claro, él decía, Hombre, necesitamos una política energética que sea estable y una tarifa que sea estable, no esos paquetes. Pero bueno, ya que nos ponemos con el tema paquetes, necesitamos 490 megavatios. Escuchamos al presidente del Comité de Empresa de Alcoa.
Bueno, lo que necesitan pues son cosas cifradas para garantizar esa viabilidad y más que nada estabilidad en el precio de tarifa. O precio de tarifa, un precio que no podemos estar todos los años pendientes de una poche. Si o que me preguntas es cuántos bloques nos hacerían falta, bueno, pues a nosotros lo que nos dicen es que nos fan falta para sentir 4 bloques. Y con 3 bloques, pues si tuvimos a trabajar este año, salimos para adelante. Pero evidentemente con 4 bloques, que es o que desde un principio siempre se necesitó aquí, pues estaríamos mucho más folgados. De todos modos, yo digo, esto es un parche y lo que necesitamos realmente es estabilidad en el precio da corriente. A industria de aluminio necesita estabilidad en el precio da corriente. No digo que ni esta industria ni a industria de aluminio a nivel español necesita estabilidad en el precio da corriente.
Lo que se necesita, lo que reclaman siempre es estabilidad y una tarifa fija, pero al fin y al cabo en este momento en el que se celebra esa puja eléctrica, pues tienen que pujar para poder ser competitivos, quieren esos 4 bloques de 90 megavatios. Aunque la subasta arranca hoy y se puede prolongar hasta el 18 de noviembre, tal y como vaya la subasta, hoy es el día más importante porque salen los bloques más grandes, que son los que quiere Alcoa, no solo la nuestra, no solo la de San Ciprián, sino también en Asturias o en La Coruña, los de 90 megavatios. Así que quizá a lo largo de esta jornada de hoy, decimos quizá, pues vayamos sabiendo si han conseguido sus bloques de interrumpibilidad, que es así como se llama, lo que se le ofrece a las empresas electrointensivas. El precio de salida estaba en 310.000 euros para los bloques de 90 megavatios. Luego, para los de 5 megavatios, 160.000 euros. Y estaremos muy pendientes de si lo consiguen o no lo consiguen. Dentro de lo malo es lo que hay, tal y como decimos. Los bloques se entregan para el periodo válido del año que viene, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. Pendientes, pues, de la subasta de interrumpibilidad. Y en esta jornada de hoy hablamos de otros temas. A nivel municipal, hablamos de ese convenio que ha firmado el Ayuntamiento de Ribadeo con la Diputación de Lugo para arreglar los desperfectos y los problemas que han generado las humedades en el auditorio municipal. Lo cuenta el alcalde Fernando Suárez.
Que hay muchas veces, as máis delas, que facemos obras para crear algo, para convertir algo muy bello en algo totalmente novo. Pero hay otras veces, as menos, pero no menos importante, en que tenemos que gastar dinero pues en reparar cousas que non teñen tantos anos, pero que dan moitos problemas, non? E este é o caso do Auditorio Municipal Hernán Gabal de Ribadeo, que non ten demasiados anos, pero entendo que o noso xuízo, por un diseño moi inadecuado para un lugar como Ribadeo, onde chove moito, o feito de facer cubertas planas, pois logo é o que ten goteiras, ten humidades, ten pingueiras, e está bastante desforzado, a pesar de que nos últimos anos xa temos actuado varias veces, non? Polo que agora queremos facer unha serie de actuacións pois para mellorar, a ver si unha vez por todas, estas deficiencias. Deficiencias de diseño, de aí que queremos facer unha modificación da pendente da cuberta para evitar que siga filtrando auga ao interior do edificio. Queremos arranxar tamén todos os desperfectos no interior derivados destas filtracións de auga, por tanto, hai que actuar na sala principal, hai que facer unha serie de actuacións de pintura, de cambio de madeira, etc. E logo tamén cousas que nosotros non fomos os culpables, pero temos las que sufrir, ¿no? Como é que temos que meter unha partida importante en materia eléctrica para regularizar o estado actual do edificio, que ten moitas carencias a nivel eléctrico, así como poñer un xerador, etc., algo que debía estar feito no principio, cando se creou, pero que non consta ese xerador e que costa unha chea de cartos, non? E digo porque temos que facer isto para seguir pasando as auditorías e para adaptarnos ás normativas vixentes, non? Polo tanto, unha cifra importante de 130.000 euros, máis ou menos, de presuposto, que gracias a que contamos con unha axuda, pois, de quen? Pois de quen sempre nos axuda últimamente, non? Que é a Diputación de Lugo. Para iso estamos asinando un convenio por importe de 60.000 euros que vai, bueno, pues paliar unha parte importante destes gastos. E o resto, pues, teremos que poñer de fondos propios do Concello de Ribadeo. A ver si agora, de unha vez por todas, salvamos todas estas deficiencias nun auditorio que realmente moi concurrido, está moi utilizado e que non pode estar por máis tempo como está.
Hay cadenas de declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sobre la firma de ese convenio para arreglar el auditorio municipal de Ribadeo, que es cierto que acoge muchísimas actuaciones y eventos y que lleva mucho tiempo hecho polvo por culpa de esas humedades, a ver si además también queda bien. Seguimos adelante, 26 minutos pasan de la una del mediodía y vamos a hablar de gobierno, de la Xunta de Galicia, de la situación en que queda el gobierno a partir de ahora y durante los próximos 4 años. Continuidad, más o menos, bueno, Feijóo se queda con los mismos consejeros que tenían y desde el Partido Popular en la provincia de Lugo, Elena Candia, la presidenta, señala que están contentos y que confían en que además va a seguir teniendo sensibilidad con la provincia de Lugo. Están especialmente contentos con que el consejero de Economía y Industria sea lucense, de Monforte en concreto, Francisco Conde. Vamos a escuchar a José Manuel Balseiro, que es el coordinador comarcal del Partido Popular aquí en la Mariña Lucense, sobre las sensaciones que le produce este nuevo gobierno.
Pues nos valoramos muy positivamente a decisión que tomou o presidente Feijóo, un goberno que repite na súa totalidade, o goberno que nos levou a ter uns resultados magníficos nas últimas eleccións autonómicas e o goberno que conseguiu unha maioría absoluta en Galicia para o Partido Popular, por lo cual considero que a decisión é acertada. Acertada como todas as que toma o presidente da Xunta de Galicia, o presidente do Partido Popular, neste caso Alberto Núñez Feijóo, que suele equivocarse poucas veces, por non dicir ninguna, e creo que unha vez máis pois tomou a decisión que debera tomar, e creo que tomou unha decisión super acertada para Galicia, para os galegos e para as galegas.
Son las palabras del coordinador comarcal del Partido Popular, José Manuel Balseiro. También la presidenta provincial, Elena Candia, se ha mostrado convencida del acierto de Feijóo con la continuidad del gobierno y de la sensibilidad que este equipo consolidado va a seguir demostrando con la provincia de Lugo. Todavía quedan muchos cargos por ocupar y estaremos pendientes de lo que ocurre a lo largo de los próximos tiempos. Un pequeño alto en el camino que seguimos.
Rápida y segura, que consume menos y encima consigo un descuento de hasta 200 euros. No lo dudo. Entrego la mía y me cambio. ¿A qué esperas? Aprovecha la oferta de Husqvarna y cambia tu vieja motosierra por una nueva. Pásate hoy mismo por tu distribuidor más cercano, llévate tu Husqvarna y ahórrate hasta 200 euros. Forestal Andión, Avenida de Villaodriz, a Pontenova, Lugo.
En Hotel Restaurante O Castelo, jornadas gastronómicas de buey rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco, para que degustes este manjar de crianza propia. Reserva de mesas en el teléfono 982-594402 o en el propio restaurante. Jornadas gastronómicas del Buey Rubio. Además, ya puedes reservar tus comidas y cenas de empresa. Consulta en www.hotelocastelo.com o en Facebook. Hotel Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo. Cruce en San Ciprián, teléfono 982-594402.
29 minutos pasan de la una del mediodía. En el occidente asturiano, el Ayuntamiento de Castropol organiza, en colaboración con el Cederos Coseo y con la ayuda del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, un curso de cocina. Está dirigido a profesionales del sector hostelero de la comarca Oscoseo y el objetivo es promocionar las ostras cultivadas en Castropol. Es un curso gratuito que arranca esta tarde a las 5 y se prolonga hasta las 9 y dura tanto hoy como mañana en el restaurante Peñamar. La persona que imparte este curso es María Busta Rosales, del restaurante Último de las Tres. Él ya se encarga de impartir esta acción formativa y el curso ha tenido muy buena aceptación. De hecho, es que se han copado enseguida todas las plazas disponibles hoy y mañana por la tarde con las ostras de Castropol. Seguimos media hora más de noticias aquí en COPE Más de la Costa. Noticias, muchas de ellas también relacionadas con la cultura, con la lengua, con la poesía y con la música, como por ejemplo la cita que tenemos en Foz esta tarde a las 8:30 en el CENIMA. Es la Festa da Palabra, organizada por la Asociación Apomba do Arco. Es una fiesta que recuperaron el año pasado después de 14 años sin celebrarse y parece que, bueno, pues que quieren seguir con ella, claro, tener continuidad. En esta jornada de hoy tenemos un encuentro con la música de Fran Amil en concierto, que va a presentarnos el disco de la que ha musicalizado, de las poesías del chairego Manuel María. Además, mañana estará Marika Campo con un recital poético. Y después, pasado mañana, será el delegado de La Voz de Galicia, Miguel Sande, quien también traerá sus poesías a Foz, a Ascenima, a las 8:30 de la tarde, los 3 días, hoy, mañana y pasado. Y dentro de un ratito escucharemos a uno de los protagonistas del evento de hoy, a Fran Amil. Pero antes vamos a saber qué es lo que se cuece en materia deportiva, de la mano de Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala pasará esta semana en puestos de descenso después de perder en Jaén y la victoria del Cartagena en el derbi murciano. Los marañanos iniciaron bien el partido con gol en el primer minuto. Los locales reaccionan en 3 minutos, es decir, del 11 al 14, y dan la vuelta totalmente al marcador. Cogen ventaja 3-1 para rematar la primera parte con un cuarto gol. Al final, 5-2, que deja al Burela con la presión de ganar el próximo viernes en casa al Peñíscola. También sufrió el equipo femenino en Leganés, llegaron a estar perdiendo 2-0 al descanso. Para levantar el resultado optaron por jugar con portero jugador. Poco a poco fueron llegando los goles y el control del partido. 3 puntos que les permiten continuar peleando por la tercera plaza con Alcorcón y Ourense. Y la goleada de la jornada, el Xove Fútbol Sala, que fue objeto de esa goleada. Y ya van 2. En esta ocasión fue en casa frente al Valladolid, que perdieron por 3-10. Por lo que se refiere al resto de la competición, el mundo del fútbol sala, el Supertía Pontenova en esta jornada viajaba, era para enfrentarse al Villalba, era un derbi provincial. Tablas en el marcador, terminaron con el empate a 5 tantos. En la Liga Gallega Norte de fútbol sala masculino, el Playas de Barreiros caía derrotado a domicilio del Guitiriz por 4-2, mientras en fútbol sala femenino, Liga Gallega, el Ribadeo Fútbol Sala se quedó con una victoria frente a Estrada, 5-2 al final del compromiso. Por lo que se refiere al mundo del balonmano, en esta jornada el Club Balonmano Viveiro sumó una nueva victoria y ya ocupa la primera plaza de la clasificación, 39-20 frente al Ferrolterra, y de cara a la próxima jornada les espera el derbi lucense. Tienen que viajar a la capital de la provincia. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, el Viveiro se ha visto sorprendido en esta jornada, caía derrotado en la capital de la provincia frente al Recambios Fray por un 63-61, mientras que el Celtas CCA Foz ganaba su compromiso frente al Betanzos 5-7 7-5-1, un Celtas Foz que ocupa ahora mismo la primera plaza de la clasificación. Y en cuanto al mundo del fútbol, la jornada fue buena para los dos equipos de la Preferente. Marañanos, Ribadeo FC y Viveiro Club de Fútbol han cumplido su objetivo este fin de semana. Ambos han sumado los 3 puntos frente a Arzúa y frente a la Sarriana. En Arzúa, solitario tanto del Ribadeo FC, ejecución de una falta por parte de Rafa Casanova, falta al borde del área, y el Viveiro que ganó con goleada incluso 4-0 a la Sarriana.
33 minutos pasan de la 1 del mediodía. Es hora de comer, ¿verdad? Es hora de comer. Bueno, pues hay muchas personas que pueden comer gracias a que otras se esfuerzan por ayudarles y llevarles alimentos que necesitan para que puedan poner un plato bueno, sano, saludable, rico en su mesa. Y es muy necesaria esa labor de esas personas que normalmente están en la sombra, pero que trabajan y mucho. Por ejemplo, hoy a la sombra y al sol han estado voluntarios del grupo del Banco de Alimentos de la Mariña Lucense recogiendo coliflores en un campo de Apantenova. Resulta que una buena persona ha cedido la producción de coliflores, pero claro, es que esto lo tiene que recoger alguien, luego se tiene que distribuir, se tiene que coger en camiones, furgonetas, lo que sea, y llevar a los servicios sociales de los ayuntamientos, que son los que después lo distribuyen entre esas familias que están necesitadas. Y nos hemos preguntado que quién coordina todo esto. Pues lo coordina Amadora Núñez. Ella es la responsable del Banco de Alimentos de Lugo y luego tiene pues ahí su legión de voluntarios. La tenemos al otro lado del hilo telefónico. Amadora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Usted se encarga de coordinar un poquito la labor de los voluntarios del Banco de Alimentos de Lugo. Hemos iniciado hablando pues precisamente de estos voluntarios de aquí, de la Mariña Lucense, que hoy estaban recogiendo coliflores en la Pontenova. Es un trabajo duro y muchas veces pasa desapercibido,
Bueno, lo importante es que se haga. Lo de pasar desapercibido es mejor. Es mejor porque la gente ya bastante mal lo tiene que pasar cuando se decide a pedirnos ayuda. Por lo tanto, pues se lleva con total discreción, con total privacidad, para que la gente no sufra más allá de lo que ya lo hace habitualmente. Os pediría, por favor, que no me digáis de usted. Me parece poner un muro entre nosotros que a mí no me gustaría.
Pues yo, nada,
mi nombre es Amadora y Amadora para todo el mundo y no me gusta que me traten de usted.
Perfecto, Amadora, pues nada, que nos tuteamos, que no hay ningún problema. Así que pues me gustaría que nos contaras cuándo, cómo trabajáis, cómo os articuláis, cómo os organizáis, aunque no queráis esa publicidad, que ya lo sé, pero a lo mejor alguna persona que nos está escuchando pues dice, yo también quiero ayudar.
Sí, hay mucha gente ayudando, gracias a Dios, y te digo que en la zona de Amariña son exquisitos, exquisitos. Mira, hemos estado hasta el 31 del mes de diciembre estaremos contando con la ayuda de Aspanane. A partir del 31 de diciembre, pues Aspanane da un paso lateral para que otras asociaciones de la zona de Amariña pues tomen el relevo del Banco de Alimentos de Amariña. Nosotros les enviamos toda la fruta, todo lo que nos es posible, todo lo que podemos, y estamos semanalmente en contacto.
Uh-huh.
Hay una gente que creo que estaban asociándose que nos han hablado que probablemente pues sean ellos los que se hagan cargo de retomar, o sea, con Aspanane tomando el relevo, pues las labores del Banco de Alimentos Delegación de Amariña, o sea, todo lo que se recoge en la zona de Amariña desde Mondoñedo, desde Vilalba para allá,
uh-huh,
y todos los pueblos de Amariña, todo ello se queda en Amariña. Porque tan necesario es que coma la gente que lo necesita en Amariña, como en Lugo, como en la otra delegación del banco, que es en la comarca de Monforte de Lemos, que allí tenemos a nuestros amigos de Prodeme, que tienen allí la delegación del banco, y están luchando mano a mano para sostener pues allí a más de 200 familias. ¿Vale?
Amadora,
y bueno, pues ha sido maravilloso. En Amariña contamos, en estos momentos se están atendiendo a más de 450 familias.
Que están, sí, atendidas, bueno, pues por estos voluntarios del Banco de Alimentos, recogen alimentos, sí, los llevan a los servicios sociales, digo bien, ¿no? Y luego desde ahí se distribuye.
Sí, a servicios sociales, uh-huh, asociaciones. El caso es que son entregados a las familias, sí o sí. Tengo que decir que la noticia que yo tengo, y bueno, por lo que estuvieron hablando conmigo, son repollos.
Ay, sí, repollo. He dicho yo coliflor y me he quedado tan ancha, son repollos.
Sí, son repollos. Sí, eso, sí, me digo, coliflor, además del repollo, qué bueno. Pero yo creo que son repollos, eso fue lo que nos habían comunicado. En la zona de Apontenova.
En la zona de Apontenova, un campo tremendo de repollos que además nos han,
sí,
mandado la fotografía, son repollos, ¿sí? ¿Eh? Perdón,
sí,
que el
sí,
fallo
sí
es mío. Sí, señor.
Sí. Y bueno, mira, ¿sabes lo que te digo? Que el jefe que está arriba, cuando digo el jefe, es el ya jefe de todos,
sí, sí, sí,
el amigo
también
de todos nosotros, yo siempre digo el jefe. Digo, jefe, mira, ahora mismo andamos muy cortitos del todo de leche. Bueno, pues ya tenemos a Larsa, ya tenemos a Puleva, ya tenemos a Río, uh-huh, ofreciéndonos leche. O sea, el jefe en realidad, uh-huh, es el que hace que las cosas estén funcionando y que la gente nos deje sus campos de repollo, sus fincas de patatas, sus palés de leche y lo que viene de un sitio, de otro y de otro, que se concentra todo para poder dar de comer a 1.750 familias en Lugo y provincia.
1.750.
Además, 1.750 familias entre Lugo y la provincia, además de 30 centros de asilos de ancianos, minusválidos, centros de atención a chavales en riesgo de caer, bueno, pues que las familias no pueden y, bueno, pues están atendidos, pues también. Y ahora mismo, pues hemos hablado también con el Ayuntamiento de Lugo, porque creo que van a empezar un programa de ayuda más cercana a las familias que van a buscar alimentos a varios centros, también para colaborar con ellos. Siempre hemos estado a su disposición y, bueno, ellos en cuanto les tienden la mano, inmediatamente pues la toman, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos con todos los organismos públicos, con la Xunta, ahí a través del FOGA, que nos llegan 98 toneladas de fruta mensualmente, fruta y verduriña para que pueda ser entregada a las familias que están sin recursos para que puedan alimentarse. Me decían, ¿y no se enfada la gente que vende fruta y demás? Digo, pues no, porque la gente a la que va destinada no podrían comprarla. Por tanto, pues es mucho mejor ya facilitarla para que no les falten a los niños las naranjas, las mandarinas, los pimientos, los tomates, todo eso es lo que... Y bueno, plátanos todo el verano hemos estado dándoles, cuidando mucho que ya que estaban en casa, ya sin los comedores de los colegios y demás, pues que no faltase. Estamos colaborando con un montón de ayuntamientos, de asociaciones y de asilos y de centros. O sea que, bueno, creo que tenemos una labor que siendo dura por la necesidad que implica para las personas, es hermosa, porque damos de comer, que fue uno de los mandatos, a quien no tiene.
Es bonito, desde luego que es hermosa la labor y además dando de comer bien y saludable y sano, porque no consiste en dar poco o malo, sino, pues eso, estamos hablando de productos naturales, estamos hablando de verduras, estamos hablando de fruta, de leche, de esos productos básicos.
Frutas, leche, sí, lentejas, garbanzos, alubias, pasta, garbanzos, bueno, pues aceite de girasol, que recuerdo a la gente, ahora el 25 y 26 de este mes, vamos a tener la gran recogida. Y le pido a la gente que cuando vayan a donar una botella de aceite, que gracias a Dios es muchas, muchas, muchas botellas las que llegan en esa gran recogida, que se planteen que si lo que cuesta una botella de aceite de oliva son 3 euros, pues si cogen 2 botellas de aceite de girasol en vez de una de oliva, podremos servir a más familias.
Muy bien, entonces prefieren el girasol, porque así tienen más. Pues fantástico.
Claro,
tomamos nota,
porque
esto no lo sabíamos muchos, ¿eh?
Pues te explico. O sea, si tú quieres dejar un donativo, o sea, comprando una botella de aceite de oliva, plantéate que el aceite de girasol también vale, y en vez de una familia, habrás dado para dos. ¿Vale? Y, por ejemplo, los que donen cacao, que sea cacao, si no hace falta ni que sea de marca ni nada por el estilo, o sea, las líneas blancas y a ser posible en botes pequeños de 400 gramos, de medio kilillo. ¿Por qué? Pues porque por el mismo precio y es más fraccionable y se puede llegar a más familias, que es lo importante, porque si no alcanza para todos los que tienen niños, pues no sabemos qué hacer. O sea, tendremos que entregarlo a otros lugares que estén pues siendo menos familias. Por ejemplo, pues la comarca de Amariña o la comarca de Monforte. Pero en Lugo también hay muchas familias. Yo lo digo por Lugo, no sé, supongo que los compañeros de ahí de Amariña ya os explicarán, ya os indicarán que está ahí Elena Cociña, que es un genio y que atiende a niños con minusvalías, tienen ahí el centro Aspanani, y ellos ya lo llevan haciendo pues todos estos años, y muy bien, por cierto, y tengo que dar las gracias a toda la gente de Amariña, porque sé y me consta que se han volcado siempre, siempre, siempre con la gran recogida para dotar de ese fondo de alimentos a los bancos de alimentos en esa zona, y que tengan la completa seguridad que lo que se recoge en cada lugar es para cada lugar. O sea, que lo que donan en Amariño es para Amariño. Lo que donan de Sarria hacia allá es todo para Monforte de Lemos. Y de Sarria para aquí, de Villalba para aquí, es todo para la zona de Lugo.
Pues ya lo tenemos claro, seguro, sabemos quiénes son, confiamos en vosotros y os damos las gracias también por ese trabajo que realizáis. Todos los días del año, como nos decía Madra, porque todo el mundo comemos todos los días del año, hay que trabajar todos y a todas horas. Del Banco de Alimentos de la provincia de Lugo y a Coordina, y luego están todos los demás subgrupos y en nuestra zona el Grupo de la Mariña, que hoy estaba recogiendo los repollos en Apontenova, gracias al Grupo de la Mariña también y a esa persona de Apontenova que ha cedido su producción de repollos. A Madara Núñez, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito, que sigáis haciendo esa labor que es importantísima y que sigáis haciéndola también con ese cariño, ese bueno amor, que siempre es importante también, ¿eh?
Muy importante. Un abrazo fuerte para vosotros y cuando tengáis un ratito, rezar un Padre Nuestro para que nos sigan llegando así las cosillas, ¿vale?
Un abrazo, así lo haremos, Amadora.
Venga, hasta luego.
Chao, chao.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Hoxe contamos con Vicente Poi, natural de Cruzul en Becerreá, que lembra as festas da súa mocidade.
As festas, a media tarde empezaban as festas, que agora empezan de noite. As festas públicas agora empezan de noite, e vanse de noite. Pero antes, a media tarde, estaba unha festa. Festas, pois, máis festas. A juventude de cada pueblo iba xunto a festas. Agora vai cada un cando quere, porque van en coche ou van... Onde teño ocasión. Pero agora, ata aquela, íbase andando. Eu teño ido a Doncos, a festa. Que aí debe haber uns 10 ou 12 kilómetros. E iba... E viñamos do outro día con día para casa. A festa.
Se tes máis de 55 anos e queres rexistrar os teus recordos, chámanos ao 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Seguimos adelante, hablamos de asuntos de Ribadeo y del Club Náutico Ribadense, que afronta 4 años tiene por delante, con una nueva junta directiva, nueva gerencia, pero que viene a ser la misma, después de ese proceso de renovación de la junta directiva, en que solamente se presentó una candidatura, que es la que encabeza Ramón Acuña. Lo tenemos con nosotros. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Finalmente una sola candidatura, como habíamos adelantado ya la pasada semana. No ha habido impugnaciones ni nada raro, ¿no?
No. Ayer acabó el plazo de posibles alegaciones. Ya no cabría impugnaciones. Podría ser alegaciones a la candidatura presentada, pero bueno, no se ha presentado ninguna.
Entonces podríamos decir que a partir de ahora tienen otros 4 años para trabajar con holgura, con calma y además, bueno, con un trabajo que ya viene rodado porque ya llevan 4 años al frente. Digo yo que tendrán cosas a medias que les gustará terminar y otros proyectos en ciernes que les gustará emprender.
Sí, una de las cuestiones que más nos motiva en este caso es precisamente la continuidad de una labor que se inició hace 4 años y que nosotros queremos zanjar con estos otros 4 años que vienen. Entendemos que van a ser 4 años más tranquilos que los turbulentos que tuvimos, por lo menos los 2 primeros, pero bueno, lo afrontamos con ilusión.
¿Y qué proyectos o qué grandes objetivos tienen estos 4 años?
Bueno, dada la situación económica del país, que todos conocemos, no hace falta ahondar mucho, pues la verdad es que pocas cosas se pueden hacer con cargo a la administración. Pero bueno, hay dos cuestiones que son para nosotros importantísimas, y es el cierre de la bocana, como una cuestión de seguridad y de tranquilidad para los que tenemos las embarcaciones ahí. Y el otro es algo que hay que hacer sí o sí, que es el dragado de la dársena, porque cada día se está colmatando más. Estamos viendo que día a día están creciendo, pues las cotas van hacia arriba y hay que volver. Ya no digo dragar, porque cuando la gente escucha dragar parece que quiere dragar. Y en este caso no es dragar, es simplemente volver a las cotas que tenía cuando la dársena se creó.
Pero eso, ¿esto cómo se mide? ¿En metros cúbicos o en
metros cúbicos,
toneladas cúbicas? ¿Cuánto se tiene que sacar de ahí?
La verdad es que no es mucho, ¿eh? Es poquita cosa lo que hay que sacar, pero hay que sacarlo. No sabría cuantificar ahora cuánto es, ¿no? No tengo el dato de los metros cúbicos que hay que sacar de arena. pero yo creo que es una obra de menor entidad. El problema, ¿dónde está? El problema, ¿dónde está? En que nosotros somos, pertenecemos a la Red Natura, al Ramsar, en fin, hay una serie de condicionantes en nuestra ría que parece ser que otra gente no tiene, pero que nosotros Ribadeo, por las circunstancias, pues la tenemos. Y nos exige una serie de documentación previa, una serie de permisos, y además otros condicionantes como pueden ser la descarga de la arena, la verificación de los sólidos, en fin, una serie de cuestiones que llevan, pues eso, 4 años que estamos a la espera.
Bueno, a lo mejor los siguientes 4 ya son.
Es que los siguientes 4, hasta ahora hemos sido muy cautos, muy prudentes, pero los siguientes 4 ya van a ser años de exigencia. No vamos a permitir que vuelva a pasar. Es que 4 años da para muchas preparaciones, muchos estudios y... vamos a ver, incluso la consolidación económica de la que hablábamos antes, que no hay tal, pero sí es cierto que el Real Club Náutico Ribadeo y la Ría de Ribadeo está haciendo un aporte importante a las arcas de la comunidad, y por lo tanto ahora es el momento de exigir que un poquito de lo que aportemos que se invierta aquí.
Bueno, también, claro, evidentemente, en concepto de tasas, ¿no?, que pagan todos los amarres.
Precisamente, ¿no? Estamos pagando unas tasas importantes, es decir, somos un colaborador económico importante para Puertos de Galicia y, por lo tanto, vamos a exigir estos 4 años que tenemos por delante que un poco de eso que aportamos que revierta en las instalaciones del Náutico.
Había sintonía, o parecía que había sintonía, ¿no?
La sigue habiendo.
Siguen los mismos gobernantes en el gobierno, en la Xunta de Galicia, más o menos. No sabemos si el presidente de Puertos y Renueva o no, pero más o menos siguen los mismos, ustedes siguen los mismos. Esto está a medias, hay que...
Sí, esto... A ver, hay buena sintonía, como tú dices. La consellera es la misma, la consellera... conoce el problema y está volcada en el problema. Bueno, yo entiendo que la economía no está para hacer grandes obras, ni desde luego para tirar foguetes, pero por lo menos una pequeñita traca, que es lo único que estamos pidiendo, pues que se aporte. Y yo creo que la sensibilidad de los gobernantes de hoy está ahí. Estamos a la espera de si el presidente de Porto repite o la consellera pues decide cambiar la cara, ¿no? Uh-huh. Pero al ser ella la, digamos, la primera cabeza que está ahí y conocedora del problema, entiendo, y además a raíz de una reunión que hubo hace un par de semanas, pues ella era consciente del problema y estaba dispuesta a enfocarlo.
Además, también desde la Xunta de Galicia siempre están intentando, teóricamente, impulsar a los puertos deportivos, a los clubes náuticos, a expandirse, a tener esa representatividad. Son como un estandarte también de la comunidad gallega y de sus modos de ocio, en este caso.
A ver, es que tal como está configurada la Xunta de Galicia y los estamentos que tiene, Puertos de Galicia depende de una consellera que no es una consellera de infraestructuras, que sería lo lógico, ¿no? Depende de una consellera que es consellera de pesca, no nos olvidemos de esto. Y ahí hay una hidra de dos cabezas muy difícil de contentar, porque claro, por un lado están los pescadores y por otro están lo que son los pescadores deportivos y además la pesca deportiva en general, o sea, la flota deportiva en general. Con lo cual, pues es un problema muy difícil de lidiar porque hay muchas cuestiones que son contrapuestas entre los dos, aunque de los dos disfrutamos del mar y unos viven y otros disfrutamos, por así decirlo. Lo que sí es cierto es que hay una serie de problemas que en algunos casos chocan.
Sí, bueno, pero también es cierto que a la Xunta de Galicia le interesa impulsar la náutica recreativa y también la presencia que tiene en esas ferias internacionales, de las que vienen, no sé si ustedes, a participar, no sé si usted en persona, pero sí el Club Náutico de Ribadeo estaba por ahí presente, ¿no?
Estamos participando,
están en ello.
A ver, no hace falta ser muy inteligente, no hay nada más que subirte a, no sé, arriba de donde veamos la ría y entonces tú analizas puerto deportivo, puerto pesquero y puerto comercial, no digo nada más. Yo creo que es algo que todos conocemos, está ahí, lo vemos.
Está claro, así que necesitan un impulso. Lo primero que van a hacer en cuanto se termine de conformar el gobierno de la Xunta, llamar por teléfono o mandar una circular, lo que se tercie, para pedir una cita, digo yo, ¿no?
Bueno, mañana, o sea, ayer ya hemos sabido que la consellera Rosa Quintana continúa, lo cual para nosotros es una satisfacción. Ahora falta que ella, en su equipo, conforme una lista de personas con la que nosotros podamos tener un entendimiento coherente.
Bueno, pues eso en el futuro más próximo. Y luego volvemos a la parte un poquito más terrenal, burocrática, ahora que ya podemos decir que usted y su equipo son el nuevo presidente del Náutico, el mismo presidente del Club Náutico. ¿Quiénes son los que forman parte de su equipo y si les queda alguna gestión por hacer, algún papeleo, vaya?
Bueno, nosotros de momento estamos en funciones hasta el próximo sábado que tomaremos posesión, ¿no? Pero sí, conmigo vienen parte de la, gran parte de los que estábamos en la anterior. Como vicepresidente me acompaña Pablo Fernández Ferreira, como secretario Fermín Rodríguez, como tesorero Ramón Fraga, estas tres personas estaban en el equipo anterior, y como vocales está Francisco Cancio, Juan López Longarela, que efectivamente también estaban en el equipo anterior, y se incorporan Teresa Rodríguez, que es una profesora de aquí del centro de Ribadeo, José Manuel Alba, que es un empresario de Asturias, pero que forma parte de la candidatura, y Alfredo Unlauf, que es también un empresario madrileño, pero que ahora se ha venido a vivir a Ribadeo, muy conocido en los ámbitos de Ribadeo, porque forma parte de una familia de las antiguas de Ribadeo. Y bueno, pues estas nueve personas, que somos los que nos enfrentamos a este nuevo reto, pues afortunadamente no nos queda ningún papeleo que hacer. Es decir, está todo correcto, no es la cuestión de la vez anterior, que hemos estado ahí unos años luchando porque todo fuese adelante. En este momento nos encontramos con una situación económica saneada, toda la documentación habida y por haber en orden, no tenemos los problemas de bandera azul que teníamos, ni los problemas de la cuota de calidad que teníamos. Estos días se nos va a otorgar un nuevo galardón, que es el Galicia Calidad. En breve ya daremos a conocer que disfrutamos de este nuevo galardón. Vamos a conseguir el EMAS el 14001, que es una nueva certificación en la que el Club Náutico demuestra que está cumpliendo con todos los estándares de calidad. Bueno, yo creo que en este momento nos enfrentamos a un reto mucho más tranquilo que nos enfrentamos hace 4 años.
Pues ahí tienen 4 años por delante para gestionar el Club Náutico de Ribadeo. Esas 9 personas, ¿cuántos socios son?
Pues estamos en torno a los 1.000.
1.000 socios, aproximadamente. Y uno de los clubes más destacados de la náutica recreativa de la comunidad autónoma, con mucho movimiento y también con mucho movimiento económico. Vamos, mucho dinero se mueve.
Pues sí, este año, entre que al final ya se nos ha concedido, falta fijar la cuantía, pero que ya tenemos lo de la Escuela de Vela Inclusiva como aceptado por la Xunta de Galicia, y además también tenemos lo que para nosotros va a suponer un espaldarazo a Ribadeo, que es el Salón Náutico de Ribadeo para el mes de abril, pues yo creo que vamos a pasar del 500.000 euros este año en el presupuesto, bastante largo. O sea, aquí estamos hablando de unas cifras importantes. Has dicho antes gerencia. El Club Náutico no tiene gerencia, ¿eh? Se rige únicamente por una junta directiva y unos trabajadores del Náutico.
Uh-huh. Bueno, pues por la junta directiva, que se encarga de gestionar. No tiene
no gerencia. Tiene gerencia, exactamente. La gerencia ha quedado afortunadamente atrás.
Mejor, ¿no? Mucho más abierto.
Mucho mejor,
todo,
mucho mejor. Al menos,
participativo.
Al menos los trabajadores que tenemos gerencian muy bien. No es el caso de que el gerente no gerenciaba.
Bueno, pues sin gerencia, pero gerenciando. Vaya, parece un trabalenguas. Ramón Acuña, el presidente del Náutico, otros 4 años con su equipo. Que vaya todo muy bien. A partir del sábado es la toma de posesión oficialmente y dentro de poco ese galardón Galicia Calidad, además del EMAS y muchas cositas más. Mucho éxito y suerte con el cierre de la bocana, el dragado, etcétera, etcétera.
Pues muchísimas gracias.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Y nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a terminar con ese pronóstico meteorológico para las aguas costeras que nos trae la autoridad portuaria. El viento soplará este o nordeste fuerza 4 o 5, ocasionalmente fuerza 6 en Bares. Se espera marejada, localmente fuerte marejada hacia Bares y mar de fondo del noroeste con unas olas de 1 a 2 metros. El pronóstico válido hasta mañana a las 12 del mediodía.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Lo estabas esperando y ha llegado el momento de descubrirlo. Nuevo SUV Peugeot 3008 equipado con todo lo que necesitas para vivir una nueva experiencia de conducción. Navegador 3D conectado, ayudas a la conducción de última generación y el nuevo Peugeot iCockpit. Ven ya a probarlo.
Martínez de Lugo, concesionario oficial Peugeot para la provincia de Lugo y en su red de agentes.
Yo soy Isabela.
Este otoño-invierno acércate a Burela y dale un giro a tu armario. En Isabela e Isabela Outlet encontrarás la moda más actual a los mejores precios. Moda calzada.